Porque la noticia gira día con día. Hacemos el balance de la semana en Milet 360. Toda la información de México y el mundo en voz de Rodrigo Jiménez Solomón. Acompáñanos a darle el giro a la noticia en Milet 360. Aquí iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón. Esto es Milet 360, donde analizamos cada domingo el giro de la información. Les presentamos las notas más relevantes de la semana, analizadas por los especialistas de esta casa, Super Estéreo Milet. Hoy, domingo 22 de junio del 2025, al filo de la 1 de la tarde, vamos a comentar sobre la ahora llamada ley censura en algunos estados de la República y que está siendo ampliamente criticada por periodistas y medios de comunicación. Pasó el huracán Eric por 3 estados del país. Comentemos qué sucedió. La ley Silla también entró en vigor esta semana y comentaremos sobre el ranking internacional de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como comentarios de nueva cuenta del presidente del Senado de la República. También el Infonavit dio mucho de qué hablar sobre las viviendas que están invadidas en nuestro país, que son miles, y comentaremos las finanzas, también el análisis internacional y los deportes. Acompáñenme a Milet 360 a analizar el giro de la información. Y previo a iniciar, quiero recordarles que tenemos una línea directa de WhatsApp aquí en la cabina, el 55 72 10 11 40, en la cual pueden hacernos llegar sus denuncias, sus comentarios, su análisis, y también por las redes sociales, prácticamente por todas, y nos puede ver en vivo por YouTube. Y si así lo desea, solamente pídale a Alexa que sintonice Super Estéreo Milet donde quiera que esté en el mundo y nos podrá escuchar cada domingo.
Su opinión es muy importante. Déjenos su nota de voz al WhatsApp 55 72 10 11 40. 55 72 10 11 40. Queremos escucharte.
Vamos a iniciar aquí en Super Estéreo Milet con Jaime Talancón, el tiburón de lo político, quien siempre cada domingo nos comenta temas bien interesantes. Jaime, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a tu auditorio.
Qué gusto escucharte, Jaime. Pues la ley censura, vaya, ha quedado de qué hablar en Puebla y en Campeche. Si uno le mueve a las libertades, a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, es difícil prever las consecuencias reales en el ejercicio de dichos derechos para cada persona. Siempre se puede encontrar una justificación, Jaime, para limitarlos. Incluso regular, legislar en torno a ellos muchas veces es necesario. Pero siempre previo a que se aprueben este tipo de limitantes, empieza a aflorar, empieza la ebullición de los distintos sectores que se sienten delimitados por este tipo de regulaciones, Jaime.
Sí, mira, Rodrigo, la verdad es que es bastante preocupante porque de pronto pareciera que el espacio tan valioso de comunicación de información como el que tú tienes, pareciera de pronto que lo que se buscara fuera buscar todo lo negativo, y habrá quien diga, sobre todo la gente del poder, que quien habla de lo positivo. Pero la labor periodística, la labor de los comunicadores, la labor de gente de como tú, pues es comunicar los sucesos, es poner el dedo en la llaga sobre la crítica del ejercicio público, es poder mostrar otros ángulos. ¿Por qué? Porque por propia naturaleza, el gobernante, el político, pues va a presumir. ¿Cuántas veces escuchamos a cualquier gobernante de cualquier partido aquí y en todo el mundo? Pues hablan de lo bonito.
Sí.
Pero y procuran evadir, digamos, lo que no está tan bien. Hablas de las cifras bonitas y las que no son tan bonitas, mejor ponlas abajo del tapete. Y ese es precisamente el gran valor dentro de una democracia, del trabajo periodístico, que es señalar aquellas cosas que no son otra cosa, no es una crítica por criticar, es poner el dedo, porque es una manera de dar transparencia y exigir rendición de cuentas a los gobernantes para que modifiquen el camino del ejercicio público y puedan atender lo que no se ve, no se cuida, no se gusta mejorar. Y todo esto viene a cuento porque, por si no fuera poco, en el actual gobierno, y el actual gobierno, no solo el ejecutivo, sino pues las cámaras de diputados, senadores y los congresos locales. Pues hay una gran dominancia del partido Morena. Siempre se ha dicho que dicen que no son iguales, que ellos no censuran, que hay una absoluta libertad de expresión en nuestro país, pero en los hechos, en sus actos, no hay mucha congruencia con lo que se presume. Y siempre en los últimos años ha habido alertas muy importantes del acoso al periodismo y a los periodistas. Sí. Nuestro país figura entre los países donde ha habido más ataques y asesinatos en contra de periodistas. El sexenio pasado recordaremos cómo hubo una permanente tendencia a atacar a periodistas desde las mañaneras del presidente López Obrador. Entonces, cuando dicen que cuando camina como pato y hace como pato,
claro.
Yo que tú digas que en este país se respeta la libertad de expresión y de información y el trabajo periodístico, en los hechos, los gobernantes, los legisladores, pues están tomando acciones muy graves, como empezar a legislar leyes que criminalizan la crítica, que criminalizan el trabajo periodístico, criminalizan el dar información que les resulta incómoda. Y lo que es grave es que no ha sido suficiente el desaparecer los órganos autónomos, el órgano de acceso a la información y la transparencia, los órganos reguladores de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación, y ahora, recientemente, la captura del Poder Judicial, porque hay que decirlo, es una captura. En el momento en que se ponen a puros jueces, ministros y magistrados afines, dicho ayer por la presidenta, pues sí son afines, porque pues en este país todo el mundo está afín a la 4T, bueno, pues la realidad es que van a ser personas que van a resolver conflictos pues con una preferencia o simpatía pues hacia la posición del gobierno gubernamental.
A ver, Jaime, y para poner las cosas en contexto, porque hay dos casos ahorita en la República. Uno es el caso de Puebla, donde se legisló y bajo la justificación de ciberdelitos y la protección de personas menores de edad, de niños y niñas en nuestro país, le dan la facultad legal al gobierno estatal para bajar publicaciones directamente. Y no se delimita con claridad cuáles sí y cuáles no, a lo cual los medios de comunicación en el estado de Puebla han dicho que pues eso es directamente un atentado contra la libertad de expresión. Y en el estado de Campeche hay un caso importante y que hay que voltear a ver, pues un periodista crítico del gobierno estatal está preso, recibió medidas cautelares de un juez estatal de Campeche por una denuncia puesta pues, por la gobernadora del estado, porque a su criterio esta persona publicó datos falsos que lastimaban el prestigio, que generaban un daño a la moral de la gobernadora y del estado, y el juez del estado, un juez penal estatal, decidió pues encarcelar en teoría preventivamente un periodista por publicar. Y esto, más allá de Campeche y de Puebla, pues hay que saber y reconocer, Jaime, que en el planeta, incluso las Naciones Unidas, declaran el periodismo y la libertad de expresión como un pilar fundamental de la democracia en el planeta. Sin periodismo no hay democracia. Los países donde existen dictaduras, como por ejemplo es el caso de Irán, que hoy está enfrentando una guerra, no permite la libertad de expresión. En el caso de Irak, por ejemplo, fue asesinado, le dictaron pena de muerte a un periodista apenas esta semana, un periodista, Jaime, contrario al régimen, lo mataron legalmente, por cierto. Y hay que entender que si bien a veces suena lejano el caso de un periodista en alguna entidad de la República, pues nos afecta a todos, y más en el siglo XXI, donde todos comunicamos a través de nuestras redes sociales. Hoy las herramientas de la comunicación masiva están democratizadas, están en las manos de todos nosotros. Y sí, sí duele cuando estás en el gobierno, que te investiguen, que te peguen, incluso que haya falsedad. Pero, y me viene a la mente, no sé si recuerdas, Jaime, cuando el señor Elon Musk, propietario de la red social Twitter, decidió comprar esta plataforma y abrirla plenamente, ¿no? Estaba en Estados Unidos un debate muy fuerte porque la plataforma Meta de Mark Zuckerberg corrió prácticamente su plataforma a la hora presidente Trump, y él dijo que eso había sido un apoyo directo a los demócratas. Y cuando Elon Musk toma esta plataforma Twitter, que es la plataforma noticiosa por excelencia y también la plataforma donde más odio y bullying cibernético se difunde en el planeta, pues la abrió completamente a la libertad de expresión. Estamos en un momento donde ya no solo es en el estadio como cuando éramos niños, Jaime, que había mentadas y chifladas. Hoy prácticamente es en todos lados, pero eso ya es parte de nuestra democracia, Jaime.
Pero además, a los dos casos muy graves, los dos, de la aprobación de la ley censura en Puebla el domingo, que se publicó el domingo pasado, y la vinculación a proceso de un periodista, en el que además de ponerle una sanción millonaria, que el periodista no va a tener ni cómo pagar, le suspenden por 2 años el poder ejercer el periodismo y suspenden su medio digital. Es decir, ese es un precedente gravísimo para todos los medios como el que estamos hablando en este momento, de que el día de mañana las personas, el auditorio que nos esté escuchando, lo que están diciendo es: ustedes el día de mañana pueden perder ese derecho a escuchar el análisis, la información más relevante de lo que está pasando en su país. El día de ayer, el Tribunal Electoral, un tercer precedente, sanciona a una ciudadana, a una ama de casa, que puso un tuit donde cuestionaba la candidatura de una diputada, señalando pues, que la influencia que había tenido su esposo, que es el presidente de la Cámara de Diputados actualmente, Sergio Gutiérrez Luna, y ayer el tribunal acepta en un absurdo que eso es violencia política de género de una mujer a otra mujer, la sancionan, también le ponen una multa, y es un tribunal también cooptado por los intereses del actual régimen, por lo cual esta tendencia pues se está viendo en todos lados.
Y ya
en los próximos meses va a tomar posesión el nuevo Poder Judicial, que es, digamos, el único órgano que nos da la esperanza de poder regresar las cosas al orden democrático, y no sé qué nos depara con eso, pero retomando lo que estás diciendo, Rodrigo, a mí me gustaría recordar, hay un extraordinario libro que se llama Cómo mueren las democracias, y es un libro que sostiene que ya las dictaduras ya no llegan a través de golpes de Estado, golpes militares espectaculares con tanques y la invasión militar para arrebatar el poder. Hoy por hoy, las dictaduras, las autocracias, llegan a través de las vías democráticas.
Sí, de
acuerdo. Y eso justamente hoy lo que estamos viendo. Hoy ya no necesitamos ni siquiera leyes ambiguas por la cual los políticos quieren acallar las voces críticas. Hoy les basta con tener diputados serviles al régimen y que toman decisiones, cambian leyes sin consultar a los interesados, a los periodistas, sin tomar en cuenta la voz de nadie, para cambiar leyes, para meter a la cárcel a la gente que hable cosas que desde su punto de vista sean atenten contra su estado emocional.
Claro.
Y no, quiero cerrar recordando que hay precedentes de la Suprema Corte que claramente señalan que cualquier persona pública, cualquier persona que haya decidido dedicarse a gobernar, tiene que tener un margen de tolerancia a la crítica mucho mayor que el de cualquier ciudadano. ¿Por qué? Porque decidió solito, por voluntad propia, someterse al escrutinio público.
Claro.
Entonces, cuando esto sucede y están sujetos al escrutinio público, aunque no les guste la crítica, no pueden estar generando leyes para llevar a la cárcel a esas personas que critican su trabajo.
Por supuesto, hay que recordar a Belisario Domínguez, hay que recordar a Francisco I. Madero, hay que recordar a Manuel Buendía. Ha habido sacrificios por la democracia, por la libertad de expresión en México. Y si bien López Obrador decía en sus conferencias mañaneras, yo no persigo al periodismo, sí lo exhibía con el aparato del Estado, y ahora sí se está persiguiendo de manera legal, y hay consecuencias que hoy, en el año 2025, estamos viendo. No solamente pecuniarias, sino también de cárcel y de bozal. Gracias, Jaime Talancón, por tus comentarios.
Feliz domingo. domingo para todos.
Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360 a analizar el giro de la información.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso en Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y este domingo 22 de junio que hacemos una recapitulación de las noticias más relevantes de la semana y las analizamos con nuestros especialistas, los especialistas de Super Estéreo Milet, que se pueden escuchar en más de 30 frecuencias a nivel nacional en los Estados Unidos y también por el internet. Vaya que vale la pena recordar la importancia de la radio, también para la seguridad, también para la protección civil de las personas. Vivimos y no ha terminado de pasar este caótico huracán que ya se ha convertido en tormenta y en depresión tropical por nuestro país, el huracán Eric, que pegó en las costas de Oaxaca, afectó los estados de Chiapas y de Guerrero, y bueno, hacia adentro del país, hacia el centro y todo el occidente. Y llama mucho la atención, es el primer huracán de categoría, se llegó a ser 4, bajó a 3, impactó en 2, pero de este nivel que pega tan temprano en el año, apenas en junio, y le apuntaba a Acapulco, generó mucho nerviosismo a nivel nacional, se vio un despliegue de protección civil y las fuerzas de seguridad, el plan DN3 y Marina, comandado por la presidenta. La verdad es que México se ha convertido en un referente internacional después de ese sismo de 1985 en la protección civil a nivel mundial. Pero fíjese, qué interesante, ¿no? Cómo es innegable la afectación climática al planeta. Pasó en pocas horas de convertirse en huracán, hacerse huracán categoría 4 y luego bajó. Y en este caso fue, dentro de todo, positivo la baja de la intensidad del huracán y los daños que generó en el país, sobre todo en Oaxaca, en zonas tampoco muy pobladas. Pero así como esta vez bajó, nos pasó hace 2 años que Otis en Acapulco subió a categoría 5. Nunca había impactado un huracán categoría 5 en la historia de, pues no diría de la humanidad, pero desde que se miden los huracanes, y tenemos que estar ya preparados para ello. Esta vez no nos fue tan mal. Sin duda hay afectaciones a muchas personas por las inundaciones, por los embates del mar y del viento, pero no fue la tragedia que pudo haber sido. Y por otro lado, ya entró en vigor una ley controversial para el sector privado. Para el sector privado, que hay que recordar es quien genera los empleos de este país. Pues apenas el día 17 entró en vigor la llamada Ley Silla. Y ya tenemos en la línea al abogado Julio Jiménez Martínez. Él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, para comentarnos este tema. Julio, ¿cómo estás?
Rodrigo, un placer saludarte a ti.
Muchas gracias, Julio. Pues la ley sí ya establece que todas las personas que trabajan en nuestro país tienen que tener acceso a una silla para poder descansar. No pueden cumplir su jornada laboral de 8 horas completa de pie, Julio.
Sin lugar a dudas, México está atendiendo compromisos que ha suscrito con organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, que establece precisamente mejores condiciones que puedan prevenir, combatir y erradicar cualquier situación de riesgo que pueda generar un daño en la salud del trabajador. En esta ocasión, pues evidentemente hay personas que sufren pues de enfermedades de columna, problemas de en las piernas, daños incluso a nivel del pie, y que no pueden trabajar de corrido durante 8 horas. Es inhumano, es injusto, es un trato de maltrato y explotación de trabajador, conociendo la situación de salud o de discapacidad, y exigirle que esté de pie. Sin embargo, aquí viene un tema polémico que vale la pena que analicemos. La publicación de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo establece una serie de obligaciones a los patrones, a los empleadores. Y dentro de estas obligaciones, pues establece una de ellas, que es ponerle una silla con cabecera a los trabajadores. Pero es muy ambigua, Rodrigo, amable auditorio.
Sí, 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 sí.
Esto es muy ambiguo porque incluso los plazos que establece para la publicación de las normas de operación y claridad para que el patrón tenga con certeza, con toda la confianza y con toda la seguridad jurídica que en la silla que va a comprar y que le va a ubicar en un lugar específico, pues esté ajustado a la norma, esté ajustado a la reforma y no lo haga incurrir en algún tipo de omisión, claro, o de simulación. Y que esto lo lleve a una sanción administrativa o económica, Rodrigo. Las normas son ambiguas, los propios artículos transitorios de esta reforma no son claros ni le dan certeza, ni estimulan, ni tampoco le dan un apoyo económico para hacer deducible este gasto, porque te quiero decir que esto va a ser un gasto muy importante para el sector industrial, sí, para el sector empresarial, y no hablan de la deducibilidad, no hablan del apoyo ni del incentivo. Es más preocupante que están incentivando la delincuencia a través de darles beneficios concretos de Infonavit que apoyar al sector patronal, que es el que genera empleos, que es, claro, el que paga impuestos, que es el que invierte sus capitales en esta nación, Rodrigo. Eso es lo que nos preocupa a los abogados, nos ocupa a los empresarios y va a generar incertidumbre y va a generar preocupación hacia todo el sector obrero patronal, Rodrigo.
Y Julio, yo me imagino muchos sectores que emplean a muchísima gente, como por ejemplo el restaurantero.
Claro.
Pues un mesero trabaja de pie. En las cocinas normalmente se trabaja de pie. Incluso hacerlo sentado genera un riesgo del trabajo. Puede haber mucho más, claro, accidentes, ¿no? Por pensar en muchos otros. Pensemos, porque la legislación laboral aplica solamente al ámbito civil, en las fuerzas de seguridad civiles, o sea, en las policías. Pues sí. Si un policía, sobre todo los que están en ciertos cruceros, es que están parados 8 horas y más. Sí, la patrulla va sentado, pero ¿cuántos tienen acceso a patrullas? Un poco el legislador tiene que ser responsable, Julio. Tiene que claro, pensar no solamente en la belleza del deber ser, sino también cómo está sucediendo ahora en las calles, sobre todo en la Ciudad de México, donde vemos a cientos, yo diría miles ya, de personas manifestándose, quienes trabajan en plataformas de delivery o de repartición, sobre todo de comida.
Totalmente.
Que tras una reforma prometida por la presidenta en campaña, donde se estableció que estas plataformas pagasen seguro social, o sea, hicieran un empleado formal a los repartidores de estas plataformas, pues la respuesta de las plataformas ya es: me voy de México, somos plataformas internacionales, y esto está generando cerca de la pérdida de 200,000 empleos. 200,000 empleos que sobre todo tienen jóvenes en nuestro país, que generó un nuevo núcleo de empleo a nivel nacional, y también esto puede implicar como patrón muchos riesgos que hay que medir antes de pensar en el deber ser y lo bonito que suena, también en las consecuencias, y va de la mano de muchas ideas que tienen ahora en el Congreso, que se están votando fast track, Julio, sin ni siquiera tener un nutrido debate, y para eso la oposición funciona. Quien sea quien esté gobernando, funciona para generar ideas. La entrada al sector empresarial, como es esta reforma de querer mover la jornada laboral a únicamente 40 horas a la semana. Suena muy bien que todos descansemos 2 días a la semana. Ajá. Pero ¿qué, cuánto va a costar? ¿Quién lo va a costear? Igual que las sillas, Julio.
Totalmente de acuerdo, como acertadamente refieres, Rodrigo, y como con toda claridad nos compartes. Esto es un tema que no han analizado con seriedad, que no han abordado con responsabilidad y que no han legislado con ningún sentido de intercambio ni contraste de especialistas. Son legisladores que, como bien refieres, votan en fast track. Ellos legislan al vapor sin tomar en cuenta los factores, las circunstancias de lugar, tiempo y modo de cada una de las áreas o sectores que van a ser afectados por las reformas que están impulsando. Y aquí lo más preocupante, Rodrigo, amable auditorio, es que estas reformas están atentando y afectando al sector patronal, al que genera empleos, al que arriesga sus capitales, al que enfrenta el acoso de la delincuencia, al que sufre la incompetencia de muchas instituciones que, lejos de resolver sus problemas, se los están agravando. Están imponiéndoles nuevas cargas, nuevas responsabilidades, sin ningún tipo de incentivo ni estímulo al empresariado. No hay apoyo al fomento del empleo. Hay apoyo y fomento a la delincuencia. Hay apoyo y fomento y descuento y regularización a los grupos de la delincuencia. Eso es lo que me preocupa, Rodrigo. Eso es lo que nos alarma, porque vemos cómo crece la injusticia, la corrupción, el rezago, la impunidad, y mientras tanto los juzgados siguen cerrados, llevamos 15 días y los justiciables y las víctimas de estos conflictos en todas las materias siguen sin recibir el acceso a la justicia pronta, gratuita y expedita, Rodrigo. Esto es alarmante, vivimos en la antesala de la anarquía.
Así es, en la Ciudad de México tienen ya 2 semanas cerrados los juzgados, casos tan delicados como una patria potestad, una adopción, una mujer o un niño que sufra violencia intrafamiliar no tienen respuesta. Y fíjate, Julio, qué interesante, porque en países como España, donde tienen una legislación similar, con muchos más años de la ley silla, que va más allá de la silla al descanso en el trabajo. Lo que sucede en lugares como los restaurantes, España es uno de los países del mundo que más tiene ingresos por turismo. Fíjate, lo que hacen es que a los chefs, a las personas ayudantes de cocina, les ponen una silla, pero afuera del restaurante. Los locales son muy chicos, priorizan al comensal. Pero tú imagínate estar en el norte de España, donde hace mucho frío en el invierno, en enero en la cocina, donde hace calor por los fuegos de la cocina, y que te digan, sí, puedes descansar, pero afuera en el callejón, pues no la usan. Se ha convertido prácticamente en una burla en la silla del castigado. Pasas por los callejones y ves sillas vacías. Y lugares como México, donde, fíjate, Julio, el sector de la salud, una enfermera, un cirujano, ¿cuántas horas pasan de pie? Bueno, hasta se fabrican zapatos especializados para este sector, ¿no? Entonces, hay que valorar, y creo que es momento, en esta gran unidad nacional que quiere construir la presidenta Sheinbaum, y diario habla de ella en sus conferencias mañaneras en el ámbito político, pues declaró esta semana que prácticamente todo el país es 4T. Bueno, no olvidemos al sector empresarial. El sector empresarial fue golpeado. Fue golpeado por 6 años. Se le tiene que reconocer como el sector que crea los empleos a nivel nacional. Y también, ojo, es el factor fundamental de empuje para este nuevo tratado que la presidenta quiere proponerle al presidente Trump. Pues muchas gracias, Julio, por tu comentario.
Rodrigo, como siempre, es un placer dialogar contigo y dar a conocer a tu importante auditorio algunas reflexiones, algunas opiniones de temas que son de real preocupación y de interés para todos los mexicanos. Te agradezco mucho la oportunidad, te deseo un excelente fin de semana y estamos a tus órdenes en el Colegio Nacional de Abogados.
Julio Jiménez Martínez, vicepresidente de ese colegio, el Nacional de Abogados. Y antes de ir al corte, reflexionemos la importancia de conocer por quiénes vamos a votar. En teoría, la democracia, sobre todo la representación en las cámaras de diputados y senadores, nos permite decidir distintos perfiles. Y estos perfiles deben de aportar al debate nacional. Importante que haya maestros para hablar de educación. Importante que haya médicos para hablar de salud. Pero también muy importante que haya empresarios y empresarias que puedan hablar desde su perspectiva de la generación de empleo, de las políticas económicas e incluso de aquellas fiscales en el país. Vamos a un corte comercial y regresamos a Milet 360.
Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. En un momento continuamos. Estás escuchando Milet 360, el giro de la noticia. Regresamos.
Estamos de regreso a Milet 360 analizando el giro de la información. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y antes del corte hablamos de la importancia de que como ciudadanos elijamos a los perfiles democráticos, democráticamente en nuestro país, y que votemos por quienes consideramos van a aportar en la representación de todos nosotros, con quien nos sintamos identificados. Pues el debate importa. Y mire usted, precisamente hablar del legislativo, otra vez el presidente del Senado, el señor Fernández Noroña, ya la noroñó, otra vez utilizó su cargo como presidente del Senado. Y los canales de difusión, de divulgación del Senado de la República, que no son chicos, es una vía institucional que ejerce muchos recursos públicos para él comunicar en otro país, nada más y nada menos, sus ideas. Pero ¿lo hizo como Gerardo Fernández Noroña o como presidente del Senado? Bueno, si no fuera el presidente del Senado, no hubiera podido ir a esta representación y no hubiera tenido las vías de difusión de, pues, del Senado de la República, del canal del Congreso. Entonces él tomó una posición que en teoría representa al Senado mexicano, por ende representa a la política exterior de México, pues el Senado representa esa política, es quien decide la política exterior de nuestro país. Y ya tenemos a Tania Rosas, ella es periodista de investigación en la línea. Tania, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo, auditorio? Pues sí, otra vez Gerardo Fernández Noroña en el ojo del huracán.
Increíble, ¿no? O sea, es que no acaba. Yo digo que la presidencia del Senado de Gerardo Fernández Noroña es como la comida china, Tania. Comes y comes y comes y no se acaba, igualito. Es que no sale de una y ya se metió en otra.
Efectivamente, pues ahora resulta que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues acudió a Roma, Italia, para emitir un discurso de 4 minutos ante parlamentarios europeos y representantes de diversas religiones. Y bueno, pues el morenista abogó por la paz en Palestina y reprochó que no se alce la voz ante el conflicto armado de ese país. Bueno, pues el morenista portaba una tufilla que es muy común entre los palestinos y comenzó su mensaje diciendo que él era ateo, a pesar de que se encontraba ante representantes de diversas religiones, que fueron justamente a una conferencia parlamentaria sobre diálogo interreligioso que organizó la Unión Interparlamentaria y el Parlamento Italiano. Bueno, pues él dijo que, bueno, no solamente comenzó su mensaje diciendo que era ateo, sino asegurando que México pasa por un buen momento a pesar del racismo y el clasismo, y que no iba a pedir nada para México, pero que sí iba a pedirles que levantaran la voz para pues que hubiera paz en Palestina. Y fíjate, qué curioso, porque se va a Roma mientras el legislador del PAN, Marco Cortés, acusó a Fernández Noroña de impedirle viajar a Estrasburgo, Francia, para participar como observador de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde Marco Cortés hablaría de las irregularidades en la elección judicial en México. Fue Marco Cortés quien envió una carta al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para explicarle el motivo de su ausencia, a pesar de que pues el viaje estaba debidamente aprobado por la Junta de Coordinación Política de aquí de México. Y bueno, pues en la carta le explicó peras y manzanas de lo que había sido pues la elección judicial del pasado 1 de junio. Y pues así tenemos, mientras uno se va a Roma, pues el panista, que la oposición, pues se queda aquí porque le había bloqueado el viaje a Estrasburgo, Francia.
Increíble, ¿no? O sea, el senador Noroña decide viajar a París en business class, no transparenta los gastos. Luego, enfrente de la Fiscalía General de la República en el Senado, un ciudadano le tiene que pedir disculpas públicas. Después hace declaraciones que ponen en riesgo la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahora él, que se ha decantado pro-Palestina, que ha hablado de esa guerra como una invasión permanente, se pone un trapo como chal, que también, por cierto, es ofensivo, pues es un atuendo tradicional, en un congreso interparlamentario mundial en Europa, al que, por cierto, él sí pudo ir porque él es el presidente del Senado, y decanta como presidente del Senado mexicano estar a favor de Palestina. Eso sí, como ateo, pero a favor de Palestina. Y mi pregunta es, ¿dónde está el canciller de México? ¿Dónde está Juan Ramón de la Fuente? Pues es que es, en teoría, la chamba de la conducción de la vocería de las relaciones internacionales debería ser el canciller. Pero vemos más a Fernández Noroña, que yo creo que cada que sale la presidenta debe decir, ya siéntese, por favor, senador. Se ha convertido ya en una burla internacional que, por lo menos a mí como mexicano, bueno, me da mucho de qué hablar como comunicador cada fin de semana. Muchas gracias, Tania, por tus comentarios.
Que estés bien, Rodrigo. Hasta luego.
Y fíjese, el Infonavit, que su director, el señor Romero, dirige, quien viene a dirigir Petróleos Mexicanos en el sexenio anterior, quiso atender una circunstancia a nivel nacional muy lastimosa, no solamente para propietarios de vivienda, sino para las finanzas del Infonavit, que todos sabemos sobreviven gracias a las aportaciones obrero-patronales de las dos partes, no del gobierno. Sobrevive el Infonavit con dinero pues privado de los trabajadores y de los patrones, prácticamente, porque hay miles de viviendas del Infonavit que están invadidas Antes el Infonavit construía, luego lo dejó de hacer, lo hicieron privados, ahora otra vez quieren construir 1,000,000 de viviendas, dicen, pero se sabe que hay miles de viviendas invadidas en México, y esa invasión tiene dos aristas. Una es aquellos deudores que dejaron de pagar sus viviendas y las abandonaron, entonces un tercero tomó la decisión de meterse y quedarse ahí, y la otra, que es la mayoría y es triste, son personas que se dedican a eso, que invaden tu casa y jurídicamente, judicialmente, es prácticamente imposible sacarlos. Y se les ocurrió la brillante idea en el Infonavit que van a hacer un plan para que los invasores puedan comprar esas casas. Oye, esa que suena todo mal, ¿no? Eres un invasor, estás cometiendo un delito, pero puedes pagar esa casa y en abonos chiquitos. Les gustó ese esquema. Pero es que eso debiera hacerse mediante una sentencia judicial. En teoría hay un propietario. ¿Y el dinero cómo se va a pagar? Tú vas a decir, yo deudor, o más bien yo invasor, firmo y reconozco que soy un invasor, pues es que de ahí te deberías ir al reclusorio. Pero bueno, así la inventiva. Ahora resulta que van a ser 1,000,000 de viviendas nuevas. Pues a ver quién las invade. Qué buen negocio, ¿no? Las invado y después las pago poco a poco sin haber tenido jamás la formalidad del empleo. Y habré dedicado pues miles de pesos de mi trabajo al fondo del Infonavit, no solamente por el trabajador, sino por el empleador también, pero qué fácil. Invade y págala poco a poco. Yo te ayudo.
Girando la información en Milet 360.
Y vamos a platicar con Paula Alcocer. Le vamos a dar la bienvenida a este programa. Ella es una experta en finanzas y en finanzas personales, quien va a aprovechar este espacio para darnos algunos consejos bajo su conocimiento de qué podemos hacer, cómo podemos invertir nuestro dinero, cuál es el trend, la moda financiera y también datos relevantes. Paula, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos perfecto.
Buen día a toda tu audiencia. Pues muy, muy feliz y contenta de participar y estar contigo el día de hoy.
Muchas gracias, Paula. Cuéntanos, nos vas a comentar de los CETES. ¿Qué son los CETES?
Así es. Pues los CETES no es una moda. Mucha gente podría pensar que es como una moda, pero la verdad es que hoy en día es una excelente herramienta para poder pensar en diversificar nuestro dinero, ¿no? Invertir a través de los CETES. Primeramente me gustaría compartirles que los CETES, pues hoy en día son unos instrumentos de deuda que están emitidos además por el gobierno federal, y pues básicamente es como si el gobierno, tú le estás prestando dinero al gobierno y este te está pagando de regreso una cantidad determinada con rendimiento. Además, pues eso es buenísimo, que es lo que yo creo que mucha gente está buscando ahorita. Además, muchas de las preguntas que también se hacen los usuarios o los mismos ciudadanos es si son de alto riesgo. Se consideran de bajo riesgo. Por eso yo siempre ahorita recomiendo, como experta en finanzas, lo que recomiendo siempre es diversificar nuestro dinero. O sea, tener, pues, invertirlo en muchas cosas. Invertirlo en el banco también es una buena opción, tener una pequeña parte a plazo fijo. Sí. También tener como el 20% o el 15% de nuestro salario que se pueda ahorrar. Ajá. El otro porcentaje también es muy bueno tenerlo en seguros de vida, porque así protegemos a nuestra persona o también creamos una protección patrimonial. Y la cuarta, que es la que te digo que puede ser esta opción de CETES, ¿no? Hoy en día hay muchas monedas, otras muy volátiles, hablando de criptos, hablando de otras, pero la CETES yo creo que es una excelente recomendación. Claro. Que de verdad quiero invitarlos a que lo hagan. Y para registrarse es muy sencillo. ¿Tú has escuchado hablar de los CETES?
Sí, sí, claro. De hecho, a mí me interesa mucho porque siempre se ha manejado como una inversión conservadora. Prácticamente todos los bancos te ofrecen inversiones en CETES y la mayoría te ofrecen además una disponibilidad prácticamente inmediata, Pau. Eso quiere decir que no tengo que esperar muchos días o incluso a veces meses para poder bajar, como dicen en los bancos, tu dinero y poder disponer de él. Además, en los últimos años han dado muy bien los CETES, ¿no? Está cerca del 7.58% el promedio del interés anual, el cual es buenísimo.
Es correcto, eso es algo importante que mencionas, el 8% anualizado, en promedio, ¿no? Vamos a ponerle porque, pues bueno, también tiene una pequeña variabilidad, pero ese 8% es garantizado. Entonces, de verdad, es una gran recomendación. Y para registrarte, yo quiero invitar a todos los que les interesen a visitar la página de www.cetesdirecto.com, que es donde, pues actualmente pueden ustedes ahí darse de alta. Es de una forma muy, muy sencilla, porque es únicamente con tu CURP o con tu INE, y ahí eliges el plazo que tú quieres de inversión de tus CETES, ¿no? Puede ser desde 28 días, que prácticamente es un mes, ¿no? También ahí tú puedes ver cómo van jugando tus números, es algo importante, ¿no? La otra es como fuera de forma trimestral, que es a 91 días, tenemos otra opción de 182 días o de 365 días, que estamos hablando de un año, para que te pueda dar un mejor rendimiento todavía. Sobre todo si es un dinero que lo tienes ahí, que va a ser tuyo, que es tuyo, que nadie te lo va a quitar, pero que quieres tener un rendimiento y que puedes utilizar para tenerlo para cosas personales, ¿no? No te voy a decir que fondos de emergencia o caja de emergencia, ¿por qué no? Porque es un dinero, si tú lo pones a un año no puedes disponer de él, pero sí como para planear cosas, ¿no? Como una remodelación en tu casa, un viaje familiar, no sé, hacer algo como un proyecto familiar, también es una excelente opción, ¿no?
Pues muchas
Ahora,
gracias.
Parte de los beneficios que me encantan, ¿sí? Que ya para terminar, es que pues son 100% seguros, accesibles al 100%. Tú puedes invertir desde 100 pesos, Rodrigo, desde 100 pesos, sin comisiones. Tienes gran flexibilidad y bueno, pues son ideal, como les dije, para metas de corto y mediano plazo. O sea, les voy a poner un ejemplo sencillo a toda la audiencia para que me entiendan de qué estoy hablando. Si ustedes hoy, el día de hoy, compran 1,000 pesos en CETES, a 28 días, a un mes, ¿no? Con una tasa anualizada del 10%, ustedes van a recibir algo más de 1,023 pesos de rendimiento. Así que, de verdad, vale la pena acercarse y es una manera o una opción de diversificar su dinero.
Pues muy útil la información. Muchas gracias, Paula Alcocer, por tus comentarios.
Gracias a ti y espero verlos pronto. Que tengan excelente fin de semana y saludos a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Pues nunca es poco dinero para invertir. Si desde 100 pesos se puede invertir, hay que generar esa cultura.
360, 360, 360, 360, Milet 360. Milet 360.
Y vamos a comentar ahora con Alejandro Envila sobre la caída del ranking académico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que recordar que en el mundo las universidades compiten. Hay diferentes estándares en los indicadores para saber una universidad qué tan buena es. Y también en distintas carreras. La UNAM siempre ha sido en nuestro país un referente mundial, porque no solamente en términos de educación, sino también de investigación, de creación de ciencia, de formación de científicos. Vaya, que ha resultado la UNAM un semillero para el mundo. Y además de que ya tenemos a Alejandro Emilia en la línea, hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México, a diferencia de muchas otras del mundo que se pelean por este ranking, es una universidad pública, su presupuesto es 100% público, lo pagamos todos y todas las mexicanas. Entonces tiene un doble cuidado, la continuidad y el crecimiento en el ranking internacional como universidad. No solamente por el prestigio y la oferta que tiene esta universidad al sector académico de México y el mundo, sino también pues el cuidado de los pesos y centavos que aportamos todos los mexicanos, porque si crece, quiere decir que en este ranking, quiere decir que está bien manejada, y si decrece, quiere decir que pues el dinero público que han ejercido pues tal vez no se ejerció de la mejor manera. Alejandro, ¿cómo estás?
Rodrigo, muy buenos días a ti y al auditor. Tienes toda la razón. Finalmente la Universidad Nacional como universidad pública es mantenida por el dinero de todos los mexicanos, y para los mexicanos la UNAM es muy importante, porque mira, más o menos el 80-85% de los de la UNAM son hijos de las familias de más escasos recursos del país, muchachos que tienen becas, y la verdad es que la universidad es en muchos casos la única manera que tienen de cambiar su vida y la vida de sus familias. Esto asociado con el ranking tiene un peso muy importante. ¿Por qué tiene el ranking? Porque eleva o devalúa, como en este caso, los títulos de los muchachos que egresan de la UNAM y de los estudiantes, no, de los ya no muchachos que algún día estudiamos ahí y también somos egresados de la universidad. Claro. El ranking sí es importante, es muy importante, y esto que ocurrió, esta caída, es auténticamente, es de preocupar. Vamos, no vamos a haber perdido dos o tres lugares, y es malo, ¿no? A ver, son 42 lugares, es algo inusitado, es algo delicado, es algo importante. Es cierto, no es fin del mundo, pero se nos puede pasar por alto.
No, de acuerdo, a ver, se cayó más que el peso en el 94, Alejandro, 42 lugares es una caída, creo que injustificable, ¿no? No vaya a salir el rector de la UNAM a decir que él tiene otros datos o que tiene sus propios indicadores, ya no sabemos de cuánto, más bien requerimos un compromiso directo para poder elevarlo, para poder recuperar las posiciones perdidas y que el prestigio de las millones de personas que han cruzado por la UNAM no se caiga curricularmente. Hay que entender eso también en el mercado mundial del mundo. Sí, en el mercado mundial, sí, del trabajo. Alejandro, si tú presentas un currículum y me dices vengo de la UNAM, pues lo van a googlear y van a decir, ah, pues en cualquier buscador la UNAM está bien. Ahora, pues se ha depreciado. Pues muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios.
Girando la información en Milet 360.
Y vamos a hablar con Mari Carmen Buzo. Ella es experta en geopolítica y en derecho internacional público, quien seguramente tendrá mucho que comentarnos de esta semana. Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, saludos a ti y a tu auditorio.
Qué gusto escucharte, Mari Carmen. Pues están duros los cates, la guerra entre Irán e Israel. Y en México ya tenemos una presidenta, el sexenio pasado no hubo, que ya tiene presencia internacional. Se llevó a cabo la reunión del grupo de los siete, del G7, en el cual México fue invitado. No forma parte de este grupo, pero es codearse con los mandatarios más importantes del mundo, Mari Carmen.
Así es, una reunión creo que llena de simbolismos que no pasan desapercibidos. Concuerdo contigo, si bien es muy importante que México nuevamente esté participando en estas cumbres globales, pues sucedieron dos cosas en la cumbre que creo que fueron muy importantes. Primero, que la presidenta no llegó a tiempo para... tal vez la reunión con Trump no se hubiera llevado a cabo, pero sí hubiera estado en esta primera reunión que tuvieron en la noche, antes de que el presidente Trump anunciara que se
retiraba,
que se iba, precisamente por lo que estaba sucediendo en Medio Oriente, que ahora vuelvo a eso. Otro simbolismo que me pareció muy importante, que bueno, o sea, los mexicanos al final, la nota fue esa, ¿no? Que a Claudia Sheinbaum un poco la dejaron plantada, ¿no?, en su espera de reunión. Los medios le dieron mucha importancia a que si eso se debía haber volado en un vuelo comercial o no. Yo creo que a nivel internacional, que es lo que a mí en este momento estoy intentando como poner en la mira, es pues al final sí una presidenta que otra imagen llena de simbolismo es la imagen que dio la vuelta, donde Lula le está tomando la cara a la presidenta Sheinbaum, no sé si la viste.
Sí, sí, lo vi.
Tratándola como si fuera pues una niña, ¿no? O sea, agarrándola así de los cachetes como...
Sí, sí, siempre hay mucha especulación, mucha interpretación en torno a estas reuniones. Lo importante es que México sea invitado, que nuestra presidente vaya, no envía a un secretario como pasó el sexenio anterior. Pues fíjate qué interesante lo que comentas. Yo creo que está plenamente justificada el retiro, la ausencia de Trump en el G7. Está en fuego Israel e Irán, y el presidente Trump tiene mucho que hacer al respecto. Pero fíjate, lo que se perdió la presidenta Sheinbaum fue la primera cena con los mandatarios. Pues tomó la decisión de volar comercial, estuvo volando pues prácticamente 24 horas, y sí se envió un avión de la Armada, un avión de la Marina directo para allá. Y son, es cuando pesan, ¿no? Cuando pesan las medidas para la foto, porque en una reunión como el G7, donde estás con los siete principales presidentes o mandatarios del mundo, pues cada minuto cuenta, Mari Carmen. Esa es una oportunidad en todo tu mandato, y vaya que tuvo un menoscabo, porque sí, es cierto, la reunión con el presidente Trump era al día siguiente, se tuvo que cancelar porque él se fue. Y fue fructífero para la presidenta Mari Carmen, porque ella expresó muchas reuniones con distintos mandatarios y mandatarias, y después tuvo una llamada telefónica con el presidente Trump.
Bueno, Así es, pero estas llamadas ella las ha cacareado bastante y creo que no hemos visto un resultado concreto de ninguna de ellas. Y a diferencia de otras reuniones en donde puedes decir estaba o no justificado que el presidente estadounidense se retirara de esa forma, no podemos dejar de verlo desde unos ojos mexicanos, en donde habíamos estado presenciando una semana, ya dos semanas, de unas detenciones arbitrarias, unas deportaciones inhumanas, manifestaciones estadounidenses que están siendo reprimidas por los mismos estadounidenses contra estadounidenses, digamos, segundas y terceras generaciones que ya son también estadounidenses, aunque sus raíces sean mexicanas. Entonces, es un tema pues muy personal para los mexicanos, que si bien no menosprecio lo que está sucediendo en Medio Oriente, precisamente hablábamos de ello la semana pasada, sí creo que a los mexicanos pues nos sale debiendo, porque seguimos con el pendiente de ¿y qué va a pasar con nuestros mexicanos allá? ¿Y qué van a negociar? Ya no nos importan en este momento el aluminio y los aranceles, estamos hablando de vidas humanas, de familiares que todos tenemos en Estados Unidos probablemente. Entonces, también creo que si la justificación de Donald Trump para retirarse del G7 era efectivamente el conflicto en el Medio Oriente, ¿por qué no sucedió nada? ¿No? O sea, creo que las cosas que pensaron mucho en el momento en el que él deja la reunión, el mundo especuló, bueno, va a ir a meterse ya a la guerra en Medio Oriente, claro, abierta y directamente, y al momento que no sucede así, pues ya también la justificación empieza a ser un poco, bueno, entonces, ¿por qué tuviste que ir?
No, ya dijo, ya igual, declaró que, ¿no?, va a esperar dos semanas para decidir si ataca o no Irán. Bueno, el G7 ya acabó, entonces sí se pudo haber mantenido. Ahora, esa es la información que tenemos, no así la información es de lo que sucedió en su famoso cuarto de guerra, de la negociación con otros países.
Creo que está por eso lleno de simbolismos, porque yo sí creo que en ese momento él creía que iba a salvar al mundo.
Puede ser.
Y Irán contestó con una amenaza y entonces él está diciendo que se va a esperar unas semanas.
Ahora, claro,
estemos pendientes porque la próxima semana se reúne la OTAN en Bruselas.
Así es. Pues comentaremos la próxima semana seguramente contigo, Mari Carmen. Gracias por tu llamada.
A ti por el espacio.
360, 360, 360, Milet 360. Milet 360.
Y para cerrar este programa vamos a hablar con Clemente Molina Enríquez, nuestro analista deportivo, el agente FIFA certificado, quien ya está en la línea. Clemente, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Gusto saludarte.
Cuéntanos, Clemente, lo relevante del deporte para esta semana que cierra y la próxima.
Pues sigue la Copa de Oro y el Mundial de Clubes, el de la FIFA. La Copa ahora la selección mexicana ha cumplido. Realmente aquí tiene la presión extra porque se le exige siempre que gane. Y si no sucede así, que puede perder por lo general con Estados Unidos o Canadá ahora, pues se le viene obviamente un vendaval de críticas. Y en cuanto al Mundial de Clubes, pues han superado las expectativas. Honestamente, ha habido algunas sorpresas. El Monterrey consiguió un gran resultado al empatar con el Inter de Milán.
Sí, así es.
Y creo que para los equipos de CONCACAF es una gran ganancia. Se enfrentan a otras escuadras que nunca lo harían, salvo la imaginación, como el Inter de Milán o contra el Real Madrid, que el Pachuca va a jugar en unos momentos. Y es bastante atractivo en ese sentido para ellos, además de que da vitrina para los jugadores de estos equipos.
Pues bueno, la selección mexicana siempre levanta altas expectativas previo al Mundial, pero es que ahora el Mundial va a ser en México, entonces deberían de jugar su mejor papel en la historia. Si el mejor ha sido en un Mundial aquí en México, esperamos que ahora en el 2026 se supere. Pues muchas gracias, Clemente, por tu comentario como cada domingo.
Gracias a ti, un gusto saludarte.
Hemos terminado esta transmisión. Gracias por acompañarnos en Milet 360. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomón y le deseo un buen domingo y un buen provecho. Muchas gracias.
Porque la noticia gira día con día. Hicimos el balance de la semana en Milet 360. Ya está usted al tanto de toda la información de México y el mundo. Sigamos girando la noticia en Milet 360. Le esperamos la próxima semana en Super Estéreo Milet.